Doncs ja l'ombra del nou llibre està a punt, el nou llibre de l'Alfred López, el nostre divulgador científic. Dic nostre, portem tant tan junts que ja és nostre, eh? Eres nuestro, Alfred López.
Sí.
Bienvenido, Alfred López.
Bien hallado, querido amigo Cruz.
Autor de la saga de libros Ya está listo que todo lo sabe, que sale uno para Sant Jordi, pero esta vez dedicado a los niños, el porqué de las cosas. Sí. Y uno que sale de aquí unos días, en febrero, el mes que viene, es 101 expresiones de toda la vida. Un libro que dedicas a tu madre.
A mi mami, sí.
Que era, también tenía el gusanillo del porqué de las cosas. Igual lo has heredado, ¿no?
Sí. Yo tuve unos padres que eran muy curiosos, que les gustaba mucho todo este tipo de esto. Lamentablemente, mi padre falleció antes de que yo me dedicase a todo eso. Ya falleció hace 20 años. Y yo hace justo 19 años que empecé a dedicarme a todo este mundo de la divulgación, de los libros, de las cosas. Mi padre no conoció esta faceta, pero sí que me inculcó mucho el ser un ratoncillo de biblioteca,
inquieto de los conocimientos.
Y mi madre me inculcó también el leer mucho, el las frases hechas. Él siempre me estaba... todo lo que escuchaba por la tele, por la radio, ella... porque ella da mucho de tele y de radio. Luego, en los últimos años, ya tanto radio no, porque perdió mucho oído y tal. Pero era mucho de tele y que la tele, como tenía con subtítulos, podía ir
seguir siguiendo
esto. Pero todo aquello que se enteraba con lo de esto, lo apuntaba, y luego cuando yo iba a visitarla siempre me estaba preguntando cosas y me iba diciendo, a ver si escribes un libro sobre eso, a ver si escribes un libro sobre eso.
Pues mire, de ahí sale este libro 101 expresiones de toda la vida, que en febrero sale en Amazon de autoedición.
Sí, estoy terminando la maquetación, porque está 100% maquetado por mí. Uh-huh. y por mi chica, por Eva Núñez, y que hacemos un tándem de creativo también.
Muy
y
bien.
Todo lo hacemos... somos Juan Palomo.
Bueno, vamos a por las de hoy. Sí. En este caso, las curiosidades que avui ens porta Alfred López. No sé si esta expresión estará en ese libro.
Esta que viene no.
Sí, esta que viene no. Pero es una expresión que seguramente, molt probablemente, heu escoltat, el origen de la expresión estar a partir un piñón.
Pues mira, esta expresión, estar a partir un piñón, es definida por la RAE, como ya sabes, que es una locución coloquial que indica una gran afinidad y unidad de interés entre dos personas, ¿no? Aludiendo a la disposición de compartir incluso algo tan pequeño como un piñón, que es la semilla del pino de entre 2 y 20 milímetros que miden los piñones.
Uy, vale. Sin embargo, y los ibéricos para hacer salsa pesto son fantásticos.
Ajá, buenísimo.
Los piñones son fantásticos.
Y carísimos.
Los ibéricos carísimos también, ¿eh? Los que vienen de China, de Asia, ya no tanto.
No, ya no de esto, pero
no tienen el mismo sabor. Tienen sabor, ¿eh?
Para hacer panellets, esos
por
piñones.
Por ejemplo.
Bueno, nos desvariamos. Pues bueno, sin embargo, los expertos también señalan que la frase original era estar a partir un quiñón. No un piñón, un quiñón.
¿Qué es un quiñón?
Ahora, ahí vengo yo a explicar qué es un quiñón, porque un piñón es muy difícil de partir entre dos personas. Además, si partimos tú y yo un piñón, ¿a qué tocamos?
Fíjate.
A nada, ¿no?
Sí, si son 20 milímetros, pues ya me dirás.
Pues es que se reemplazó con el tiempo, se reemplazó quiñón por piñón, porque el lenguaje popular conocía más la palabra piñón que quiñón, además, tal y como fue avanzando, porque quiñón era una cosa antigua que las nuevas generaciones luego ya no conocieron, que era tú mismo,
que
es un quiñón, ¿no? Y pues eso, empezó a desusarse la palabra quiñón, y se, lenguaje popular, pues puso piñón por quiñón. Y es que un quiñón era una porción de tierra de cultivo compartida por varias personas, quienes trabajaban y dividían equitativamente sus frutos, generando una relación de entendimiento y cooperación.
Vale.
Y estaban a partir un quiñón. Partían, trabajamos, tenemos este terreno, entre tú y yo trabajamos este terreno, y luego todos los frutos que dé, nos lo repartimos al 50% o al 33%, o si somos
depende
tres personas,
sea, sí.
Al 25%.
Así que eso era un quiñón, ¿eh?
Y eso era un quiñón, ¿no? Y este término deriva del latín quinio, que es un grupo de cinco, que también dio lugar a la palabra como quintana o quinto.
¿Y quiñón aún está en uso?
¿En el diccionario? Está en el diccionario, aunque es una palabra que ya no se utiliza.
Un quiñón.
Ya no. Estos terrenos que es dividido entre varias personas para que luego cuando se trabajen sus frutos se dividen equitativamente entre todas. Pues...
Estas palabras me dan muy bien para cuando juego al Scrabble, la pongo y es aceptada. Y siempre dicen, es trampa. Y yo, no, estas palabras están en el diccionario, ¿eh? Esto es válido.
Y también es válido pulpo como animal de compañía.
Efectivamente. Más, ¿por qué...? I aquí anem a posar una mica els noms de les zones geogràfiques d'Espanya. En aquest cas, les Illes Canàries. Però per què les Illes Canàries se llaman Islas Canàries?
Mira, muchas personas dicen que Canarias se llaman Canarias por los canarios,
por
¿no?
Por los pájaros,
pues,
¿no?
Pues mira, el ave conocida como canario, que es el Cerinus canaria domestica, todo lo contrario, debe su nombre a las Islas Canarias. Vale. No al revés,
es al
no
revés.
Las canarias al canario.
Sino el canario a las canarias.
Porque
vale.
Dicen que es un pájaro autóctono y que había muchos allí. Pero entonces, si el canario se llama canario por las canarias, ¿por qué se llaman canarias? Pues estas islas no están vinculadas a las islas, sino a perros. Y su nombre proviene del latín insula canaria, que quiere decir isla de perros.
¿Pero tantos perros había?
Ajá. Y fue otorgado este nombre por el rey Juba II de Mauritania en el año 40 a.C. Ya le dio el nombre.
Caray.
Eso, sí. Y quedó impresionado cuando llegó allí por la abundancia de canes que había en el archipiélago y se llevó dos mastines a su reino.
Que había mastines en las Islas Canarias.
Había mastines en las Islas Canarias y estaba llena de perros. Y por eso le llamó Insula Canaria en latín, o sea, isla de perros. Y esta denominación fue documentada por Plinio el Viejo, o sea, no es cualquiera que haya inventado, sino Plinio el Viejo, uno de los grandes historiadores del tiempo antiguo, ¿no?
Sí, sí.
Y originalmente designaba solo a Gran Canaria, no a todas las islas, sino solo a Gran Canaria, lo que hoy conocemos como Gran Canaria. Y este vínculo con los perros se refleja también en el escudo de Canarias, que está flanqueado por dos canes. Si tú lo miras, ahora buscáis en internet, buscáis el escudo de Canarias, veréis que salen dos perros en el escudo. Y circula una teoría alternativa que atribuye el nombre a la tribu bereber de los canari, pero pocos historiadores la respaldan ya que carece de evidencias sólidas.
Claro.
Y sin embargo, todos los que escribió Plinio el Viejo, ya estamos hablando del principio de nuestras eras, nuestra era, y lo que también los escritos que dejó el rey Juba II de Mauritania en el año 40 a.C.
Pues fíjate tú, ahí está. Me parece fantástico.
¿Qué cosas más chulas te traigo?
Además, de verdad, además de verdad. Yo, fíjate, tenía el qué de la cuestión esta. Y vamos a acabar con un origen etimológico, el origen etimológico de la palabra recalcitrante.
Sí. Recalcitrante, según la RAE, significa terco, obstinado o aferrado a una opinión o conducta. Y su origen proviene del latín recalcitrantis. ¿Qué quiere decir este o cómo se forma este término?
Palabra, ¿sí?
Pues bueno, se combina el prefijo re, que es reiteración, y calcitrum que aludía a un golpe de talón. Era como dar varios golpes de talón. Recalcitrante viene a decir el que da varios golpes de talón. Y originalmente hacía referencia al pataleo o golpes respectivos contra el suelo, ya fuera como protesta o en el contexto de ciertas danzas, ¿no? Mira, están bailando y dan con el talón, está haciendo algo recalcitrante. Pero sobre todo, quien dio origen a que algo terco y obstinado fuese recalcitrante fueron los caballos, las mulas o los burros, que daban con sus pezuñas contra el suelo y
varias veces así, sí, cuando el caballo hace algo recalcitrante.
Que además son animales muy tercos, ¿no? Muy obstinados. Y luego cuando las seres humanos vieron esa conducta y imitaron la conducta de los equinos y inventaron una forma de protesta que era el pataleo, el derecho a patalear.
El derecho a patalear.
Utilizaban el recalcitrar, el dar varias veces con el talón en el suelo para mostrar esa terquedad, ese aferrarse a una opinión, no el quejarse. Así que esto es lo que dio el origen a la palabra recalcitrante. O sea, dar varias veces con el talón contra el suelo.
Pues ahí está, Alfred López, como siempre, muchísimas gracias por hacernos un poco más sabios.
Ya sabes, un placer. Hasta la semana que viene.